Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, queridos amigos, buenos días, casi tardes. Creo que dispongo de 10 minutos y es una hora muy peligrosa para abusar de su paciencia, así que procuraré ser breve y expeditivo. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al consejero de Industria, a Mariano y al director general, a Jesús, por la determinación para la celebración de este congreso, que tiene como objetivo principal la energía nuclear, pero también el resto de alternativas de producción de energía. Gracias por vuestra constancia, por vuestra insistencia. Que lo estemos celebrando es éxito en gran medida vuestro, pero también lo es, sin lugar a dudas, del Colegio de Ingenieros Industriales de Valladolid. Muchas gracias por vuestra generosidad, por vuestra dedicación, por el éxito de convocatoria que habéis tenido, teniendo en cuenta que lo habéis celebrado en tiempo récord, en apenas un mes. Hemos visto que el nivel de asistentes y ponentes es de un enorme nivel, entonces solo puedo daros la enhorabuena. Y también en la parte que he visto, aunque tengo muy buenas referencias de los anteriores, a los cuatro ponentes, a Cristina, que ha sido la primera, también a Eugenio, compañero de profesión. Yo también renuncio a utilizar los PowerPoint, yo creo que hay que confiar en el poder de la palabra, también a Elías y a Javier. Creo que se han hablado de muchas cosas y a nivel político pues voy a intentar centrarme solo en algunas de ellas. En primer lugar, me ha gustado mucho la valoración que ha hecho Cristina sobre la capacidad que tenemos en España de ser una potencia mundial en producción de energía. Esto hay que decirlo más, porque creo que verbalizándolo, diciéndolo en alto, nos lo empezamos a creer. Tenemos muchísimos factores a nivel de naturaleza, a nivel de recursos naturales, a nivel de posición geoestratégica, que nos invitan a pensar en ello. Tenemos, por un lado, el sol, del que nos ha hablado Cristina, teniendo uno de los países a nivel mundial, pero a nivel europeo principalmente, en el que disfrutamos de mayores horas de sol. Contamos con viento, como ha destacado Eugenio, en una comunidad cuyos ciclistas conocen de primera mano que tenemos viento abundante y creo que se ha destacado por alguno de los ponentes. Y es algo que debemos aprovechar. Por otro lado, tenemos agua en los distintos ríos que discurren por la geografía nacional, en particular en Castilla y León, con las distintas cotas que nos permite un aprovechamiento a nivel de producción de energía hidráulica. Pero tenemos uranio en Retortillo, a pesar de que, pues, bueno, por el fanatismo ideológico del Gobierno central no estemos pudiendo aprovecharlo. Pero luego también tenemos algunos otros recursos naturales, como los que se han destacado en las ponencias de Elías y Javier, y otras posibilidades a nivel de tecnología, como es la biomasa, procedente de muy distintas fuentes, y luego, por otro lado, el hidrógeno. Esto es algo que tenemos que aprovechar, no solo porque es una fuente de riqueza económica directa, sino porque nos permitiría abundar en un factor de competitividad que es fundamental para la atracción de inversiones y para la rentabilidad de las empresas que ya están radicadas en España. Nosotros, cuando hemos viajado a otros lugares o cuando hemos mantenido reuniones con posibles inversores internacionales, te preguntan por muchas cosas, pero principalmente te preguntan por tres. En primer lugar, por los costes fiscales de su inversión, cuál es la comparativa con otros lugares. Por otro lado, también los costes laborales. Pero principalmente algo que interesa mucho son los costes energéticos. Necesitamos producir mucha energía barata y que sea lo más limpia posible por los criterios medioambientales que rigen a nivel europeo y cada vez más a nivel internacional. Tenemos la oportunidad de hacerlo y, como aquí se ha hablado y se ha debatido mucho sobre esta cuestión, yo quiero despejar cualquier duda. El Gobierno de Castilla y León, el Gobierno de coalición que estamos ahora en Castilla y León, tiene la voluntad política, el compromiso de favorecer todas las formas de producción de energía. Esto es importante decirlo, porque vemos que, a pesar de que a nivel europeo se esté tratando de favorecer e impulsar algunas formas de producción de energía, como es la energía nuclear, que hoy nos convoca a este congreso, pues el Gobierno central está a otra cosa. Vemos que desde los años 80 el Gobierno central, entonces con el Partido Socialista, pero también ha pasado por omisión o quizás por debilidad o por tibieza con otros gobiernos centrales, pues decidió desterrar, decidió sepultar las posibilidades que tenía la energía nuclear en España. Ustedes saben que esta competencia, esta decisión, no es del Gobierno autonómico. Nosotros tratamos de favorecer estos foros de debate, tratamos de impulsarlo en la medida de nuestras posibilidades, pero es evidente que necesitamos una política energética en España en el que el único criterio sea el estado de la tecnología, el avance de la ciencia, en definitiva, cuestiones técnicas y no ideológicas, de prejuicios o de ideas preconcebidas sobre determinadas formas de producción de energía. Aquí en Castilla y León se ha destacado en los distintos, en las distintas mesas de debate, tenemos las posibilidades de fomentar todas estas formas de energía que hoy se han debatido aquí. Creo que también es hoy una buena ocasión para dar la enhorabuena a la Consejería de Industria, que ha liderado un proyecto europeo para la difusión y para la promoción del hidrógeno verde en Europa, de la mano de otros interlocutores y otras regiones como la Toscana y algunas otras. Y creo que esto es importante. Yo, desde que entramos en el Gobierno, hemos hablado de manera constante de todas las formas de producción de energía. Hoy recuerdo, sin ir más lejos, una conferencia que di yo sobre pragmatismo económico en tiempos de dificultades, en los que ya destacamos que el hidrógeno verde era una forma de producción de energía muy interesante, que debíamos seguir con atención y que debíamos promocionar, siempre con criterios técnicos, siempre desterrando los prejuicios, porque lo importante es proveer a nuestra industria de una energía abundante, segura y barata. Hay que incidir en lo de segura. Creo que es una cuestión en la que ha incidido mucho Eugenio. La soberanía energética es algo que va a facilitar la competitividad de nuestras empresas. ¿Por qué? Pues porque produciremos energía de manera más cercana y con un menor coste. Pero aparte, es una importancia fundamental a nivel estratégico, a nivel país, porque ahora mismo estamos importando numerosas fuentes de energía, principalmente de hidrocarburos y gas natural, de países que están muy lejos de ser nuestros socios y de compartir nuestros mismos intereses. Y creo que eso es algo en lo que Castilla y León tiene que hacer una aportación fundamental. Eugenio se hacía una pregunta retórica de que él se había hecho, alguna vez se había planteado la cuestión de cómo sería la España de hoy si tuviéramos independencia estratégica, si fuéramos soberanos energéticamente. Creo que esto, me vas a permitir el apunte, no hace falta imaginárselo. En los años 80, el 80% de la energía procedía fundamentalmente de tres fuentes de producción de energía: la nuclear, la hidráulica y, por otro lado, la de las centrales térmicas. Y en ese momento teníamos una capacidad de producción de energía que era un factor de competitividad y que trajo tanta prosperidad a nuestro país. Creo importante, porque aquí se ha puesto sobre la mesa por varios de los ponentes, tener mucho cuidado con las tesis medioambientalistas. Creo que hay que denunciar la hipocresía verde. Creo que el fundamentalismo climático no debe acompañar a la definición de nuestra política energética y que tenemos que tener muchísimo cuidado con la demonización del CO2. No solo por alguna cuestión que creo que había apuntado Elías, que el CO2 pues es imprescindible para muchísimas cuestiones. Calentamos nuestras casas produciendo CO2, arrancamos nuestros coches produciendo CO2. Vemos que el CO2 que se produce en la planta de Garray se vende para producir la Coca-Cola o la cerveza. Algunos incluso habían, digo, por permitirme algún chascarrillo, algunos incluso han vinculado la libertad a poder disfrutar de tomar una caña. Pues imaginémonos qué sería de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de vida, si no tuviéramos CO2. Creo que hay que ser muy cauto en esta materia. Y más teniendo en cuenta algunas cosas que son una evidencia empírica y que hemos vivido en los últimos años. La política medioambiental en la Unión Europea la ha definido la posición de Alemania. Y en Alemania la ha definido la posición del Partido Verde, que ha ido adquiriendo influencia a lo largo de las últimas décadas. Es probado que los intereses verdes de Greenpeace y de algunos partidos que han influido en la política alemana y comunitaria han estado financiados por países que están frotando las manos con nuestras políticas medioambientales, como es Rusia. Ahora la guerra de Ucrania es un factor que ha limitado nuestra competitividad, aumentando los precios de energía, pero mientras tanto Rusia, que está claro que no es un aliado actual de la Unión Europea, ha hecho el agosto con esta cuestión, ¿no? Cuidado con guiarnos por criterios medioambientalistas, cuidado con creer que estamos salvando al mundo mientras ahogamos a las familias y mientras condenamos a la industria local, nacional y europea a la pobreza. Y con esto creo que voy terminando, porque tampoco se trata de reiterar todo lo que se ha puesto encima de la mesa. Creo que hemos contado con ponentes de primer nivel. Solo me gustaría terminar destacando que cualquier gobierno serio, cualquier gobierno fiable, debe basar su política energética únicamente en los intereses nacionales, en particular nosotros en los intereses regionales, y que debemos tener mucho cuidado con la influencia de determinados lobbies sobre nuestra política energética y cómo esto puede acabar condenando a la pobreza a generaciones de europeos y condenando al fracaso a nuestra industria. A partir de ahí, en la parte que nos toca a nosotros, en la parte de promoción y el favorecimiento de todas las formas de producción de energía, cuenten con nosotros, cuenten también con nosotros para las cuestiones de simplificación administrativa. Ya están trabajando en muchas propuestas de acuerdo vinculadas a sustituir determinadas autorizaciones por declaraciones responsables y somos conscientes de que en la parte autonómica también hay muchísimo que trabajar en esa materia para facilitar un marco normativo estable, predecible y de seguridad jurídica, que es lo que necesitamos para tener un país y, en particular, una comunidad mucho más próspera como la que deseamos. Así que, sin más, muchas gracias por asistir y os esperamos en el próximo Congreso.